La iniciativa es un poco de llevar herramientas y para periodistas y para profesionales de la comunicación en relación a lo que expresan las audiencias. Básicamente nosotros estamos armando una consulta que no tiene digamos, una herramienta estructural muy fuerte de lo que puede referirse a lo que son las encuestas de opinión pública, pero es una consulta, porque en este caso nuestro interés no es una investigación en profundidad, sino nuestro interés es acercarnos a cada una de las audiencias para justamente abrir una instancia de participación. Y a veces las instancias de participación son más complejas, entonces nos parece que esta consulta puede ser una forma para poder acercar algunas herramientas y poder llevarlas a construir nuevos debates, seguir pensando cómo se presentan las noticias de policiales de seguridad e inseguridad. Y en relación a lo que vos me preguntabas, ¿no? De la percepción, bueno, entendemos que la noticia policial, desde el trabajo que viene realizando la Defensoría, también con la consulta de profesionales en la materia, que tiene una potencia muy fuerte, porque se vincula con la cotidianidad de las personas, porque hemos visto que prácticamente a veces en la práctica, ¿no? Son hechos que pueden acercarse a su vida diaria o a su entorno íntimo, ¿no? Esta situación de, bueno, y si esto me sucede a suceder a mí, lo que yo estoy viendo, a veces eso que veo, eso que escucho puede generar sentimientos que pueden ser primarios, elementales, ¿no? El rechazo, el temor, la angustia o el desinterés. Hoy básicamente repudio, o bueno, situaciones donde también pueden generar reacciones que terminen generando situaciones más de protesta, agresiones, de situaciones más violentas. El tema es que en esa percepción, bueno, por un lado, algunos reclamos llegaron a la Defensoría, donde las personas sienten que ese tipo de noticias, además, a veces no respetan el horario de protección del niño, niña, adolescente, pero a veces le generan angustia, malestar, la exposición de ciertas imágenes, ¿no? Situaciones donde es muy extrema. Y bueno, entonces nos parece que es un momento de poder, como instrumento que nosotros también queremos hacer desde la Dirección de Capacitación y Promoción, pensarlo, procesarlo, sistematizarlo para poder decir, bueno, ¿cómo expresamos y cómo pensamos que están hoy las noticias? ¿Qué le genera, justo como bien vos mencionabas, Walter, estas noticias a las audiencias? ¿Cómo evalúan ese flujo de información que hay a través de radio y televisión y qué sentimientos y emociones le causan? Y en eso, bueno, pensar elementos escritos o mismo dialogados para poder seguir trabajando en una comunicación democrática.
Sí, vos hacías referencia a las demandas de las audiencias en cuanto a la circulación de este tipo de informaciones. Obviamente que esas informaciones inciden en la percepción que tienen las audiencias. En este sentido, ¿ustedes han podido evaluar el impacto que tiene en cuanto a cómo se vive cada vez que se difunden estas informaciones por radio o televisión, y si esto termina alterando el cotidiano de la gente?
Mira, respecto a justo en relación a cómo podemos evaluarnos, la Defensoría del Público realiza audiencias públicas federales que son en cada región de nuestro país y además recibe consultas y reclamos. De eso siempre es lo que se percibe, son algún tipo de, bueno, qué tipo de reclamos para poder también llevar y dialogar con los medios y generar en caso de algún tipo de vulneración una reparación. Ahora, justamente lo que vos decías, digo, hago esta aclaración para pasar a lo que vos me consultabas. Digo, nosotros la percepción, justamente un análisis cuantitativo o cualitativo de la percepción de las audiencias, o sea, de cómo reciben, qué les genera y esas emociones, no hay desde la Defensoría. Nos parece que es la primera vez que es una posibilidad de acercarnos justamente para trabajar ese tipo de flujo. Porque, a ver, desde el trabajo que viene realizando la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo del ADEFE, en los informes que vienen realizando para a través del estudio que hacen de canales de aire de gestión privada y pública en la ciudad de Buenos Aires. Ellos vienen realizando hace más de 10 años un monitoreo de noticias donde se toma una muestra Y en esa muestra identifican que las noticias policiales y de inseguridad son las que más aparecen con frecuencia.
Sí.
Y ahora eso lo podemos entender, por un lado, por la facilidad de acceder a algunos a esa información, porque hoy con las nuevas tecnologías es más fácil acceder a los videos, las cámaras de seguridad, entonces eso permite generar contenido y material para poder mostrar en los distintos medios. Ahora bien, ¿qué genera, qué emociones pueden generar las audiencias y qué reacción? Bueno, hay muchísimas investigaciones alrededor de esto, pero nos parece que esas investigaciones que hay, pero desde la Defensoría lo que nos parece que esta investigación, esta consulta, nos abre un camino a dialogar sobre esa potencia de noticia, ¿no? Esa presencia constante que vemos o de que noticias que duran muchísimo, mucho más tiempo que otros tópicos de noticias, ¿no? Noticias que más vinculadas quizás a bueno, de hecho, a veces policiales, depende de algunos años, les gana a deportes o le gana a temas como niñez y adolescente, a temas vinculados a personas mayores, digamos, es una noticia que predomina mucho más. Bueno, ahí es donde aparece la pregunta desde la Defensoría en relación a todos los materiales que viene compilando, ¿no? Los reclamos, las consultas, las consultas que se vienen también de las audiencias públicas, y en ese momento decimos, bueno, ¿cómo, qué le generan para poder también tener un insumo también de nuestro espacio, que es un espacio pedagógico, de diálogo, ¿no? De capacitación constante, de debate permanente, que nos interesa, ¿no? Y esto, bueno, obviamente con un acopio y con lecturas y relecturas de los distintos espacios académicos, de las organizaciones, que también nos vienen advirtiendo sobre estas sensaciones que generan las noticias policiales. Y esto, como bien decías, la percepción de, bueno, hay algunas noticias que generan reacciones de manifestaciones y otras que hasta son tomadas con cierto, con cierta liviandad que también están vinculadas que con quizás algunos prejuicios o refuerzos de sentido de estereotipos que terminan generando mayor daño también a la persona que aparece, a la persona que aparece, que se ve a través de pantalla y sobre todo en las pantallas, ¿no? Y que termina generando más daño, más discriminación. Es un tema complejo y nos parece que en este sentido nos parece importante, digamos, poder acercarnos a consultar, acercarnos a las audiencias que lo ven, que están todo el día en esa exposición.
Bueno, ustedes vinieron trabajando y amplío un poquito la consulta, más allá de esta evaluación, o por lo menos este trabajo que han encarado con las noticias policiales. En otros casos, por ejemplo, cuando se difunde información que termina agraviando a algunos sectores, digo, por ejemplo, a pueblos originarios, estigmatizándolos, la demanda que hacen algún sector de las audiencias para que ustedes intervengan, como también, no sé, cuestiones que tienen que ver con negacionismo o afrenta hacia cuestiones de género, de ir en contra de, no sé, el movimiento de mujeres o las disidencias que ustedes han trabajado. ¿Cuál ha sido la recepción, sobre todo de las empresas, cuando ustedes le plantean que, bueno, están apuntando o por lo menos confeccionando información que es violatoria a los intereses de algunos sectores de la comunidad argentina? Por eso te nombraba, no sé, el movimiento de mujeres, las disidencias y los pueblos originarios. ¿Qué resultado han tenido cuando ustedes se reúnen con las empresas?
Bueno, por lo general los resultados son positivos, son buenos. En algunas situaciones puede haber algunas resistencias o necesidad de comprender, digamos, cuál es la situación de vulneración, y eso ahí trabaja tanto la protección de derechos como la dirección de capacitación en poder, digamos, justamente dialogar con el personal del medio para intervenir en la parte de la reparación, ¿no? Digamos que después el mismo el medio pueda, digamos, en el aire pueda indicar una disculpa en caso de una situación de vulneración y reparación, o que también pueda, digamos, revertir la situación que se haya presentado o el discurso que se haya sostenido. En algunas situaciones sucede y es positivo, y de hecho sean situaciones de violencia por motivos de género o en casos de pueblos originarios, se han generado, digamos, hasta varias instancias de capacitación y de diálogo y de trabajo mancomunado con los ministerios de género y de mujeres de Nación o las secretarías de las provincias, y en el caso de con pueblos originarios se ha trabajado con por ejemplo con el INADI. En algunos casos hay un poco más de resistencia, digo, algunas veces algunos discursos pueden ser más estigmatizantes o a veces que niegan o que niegan, son un poco más vinculados también a sí mismo, y que eso es una alerta tanto para la defensoría, pero también porque la defensoría representa a nuestra sociedad y a nuestro sistema, que es un sistema democrático, pero bueno, nos parece que es una instancia de seguir, digamos, buscando los espacios de reparación y de diálogo constante con esos medios justamente para revertir estas situaciones.
Sí.
Y eso es un trabajo arduo, constante, y que requiere, en este sentido, discúlpame que te interrumpí, pero que requiere articular tanto con los medios, pero también con los sectores y los actores de la comunicación y del público.
La consulta iba referido a eso, hilando un poquito, no sé si más fino, porque por un lado uno tiene la empresa de comunicación, el medio de comunicación, quien está a cargo de la empresa en definitiva, y la actividad que desarrollan las y los periodistas, ¿no? Y a veces queda sometido el criterio de los periodistas al mandato de la empresa. Y me da la impresión como que hay dos universos, porque frente a la imposición de un discurso que puede dar una empresa, las y los periodistas, si están en desacuerdo, se puede articular algún tipo, no sé si de resistencia, o por lo menos generar un espacio para dialogar sobre esa problemática, que no sé si se da. Ustedes laburan en, digamos, en dos estamentos, lo que pueden hablar con las empresas de medios y también con la capacitación de periodistas.
Sí, igual nosotros también trabajamos con las productoras y con los responsables de las empresas, también, digamos, en el sentido tanto la Dirección de Protección de Derechos, que es la parte más vinculada a lo legal, como la parte de capacitación, trabaja, digamos, con ambos actores, como vos indicás. En ese aspecto, en lo que se busca, justo hay algo que vos completamente coincidimos, que, bueno, una cosa es quién, el periodista o la periodista que está que trabaja, y otra cosa es justo la editorial que tiene, o una productora, o mismo el canal. Ahí a veces aparecen diferencias, y también en ese sentido, digamos, se trabaja desde los dos aspectos. Cuando hay una situación, un reclamo de la defensoría, intervienen y se comunica justamente con la empresa, con el titular, para poder, digamos, subsanar la vulneración que sucedió. Y una cosa que me hiciste, me traigo justo pensando lo que usted me estaba preguntando, cuando se refiere a noticias policiales, no siempre las noticias policiales son noticias que los periodistas o las periodistas que las comunican o que las narran están de acuerdo en la forma en que se presentan, en la manera que aparecen los grados, la musicalización. No es solamente un trabajo individual del periodista, no la forma que se presenta. Como bien decías, a veces es mismo la industria mediática, que es una forma también de captar más tiempo de las audiencias. Uh-huh. Y en esa captación, justamente, trabajar en esta consulta a las audiencias nos sirve también como herramienta de ver, bueno, no estamos negando que, o no estamos diciendo que no tiene que haber noticias policiales, todo lo contrario, la noticia policial es una noticia que nos atraviesa, las noticias de seguridad e inseguridad nos atraviesan en nuestra vida diaria, en nuestras sociedades. Ahora, la forma o la expresión, hay que ver si esas audiencias terminan siendo relevantes o terminan siendo más, como se dice, un bombardeo mediático, ¿no? Una situación de constante presentación de algo que no les genera una información precisa que necesitan para poder saber sobre el contexto, la situación, hasta comprender algunos hechos. Digo, en los casos de estafas, uh-huh, se ve la noticia, se ve la situación, ahora la contextualización descriptiva de alrededor, pero no comprendemos cómo sucedió eso y no termina advirtiendo a las audiencias, digamos, termina como generándoles mayor sensación de angustia. Y nos parece eso, ¿no? Es un poco también de trabajar en esta relación a los elementos. Pero con respecto a volviendo al tema de los casos de las denuncias y los reclamos, sobre todo a los titulares de la Defensoría, de hecho en situaciones de violencias por motivos de género, se ha trabajado muchísimo con las productoras y se ha tratado de dialogar tanto con los directivos y las gerencias para poder pensar otras formas, otras prácticas que no terminen vulnerando y exponiendo a ninguna víctima. Y siempre dentro de la lógica del medio, como medio también entiendo lo que es una empresa y que ellos necesitan, no es que estamos diciendo, no somos ajenos ni no comprendemos que estamos hablando con industria.
Se da como una cuestión contradictoria, me parece a mí, ¿no? Porque hay algunos sondeos donde se les pregunta a las audiencias qué nivel de credibilidad tienen los medios, y en realidad, de acuerdo a algunos sondeos, está un tanto bajo, digamos. Y por otro lado, es esto que sigue imperando, que es la construcción de sentido con la difusión de determinadas noticias. Digo, en el caso, que no sé si será decisión editorial o no, y esto tiene que ver o está relacionado con cómo se maneja la información o cómo manejan la información las y los periodistas, en el sentido de la consulta de las fuentes. Por eso hablaba de construcción de sentido. Ocurre un hecho y por lo general se da la versión oficial y no de la persona dañada, de la víctima. Y esto genera bastante incertidumbre y también construye sentido. Y sobre todo en este contexto donde se difunden muchas noticias falsas. Y no digo solo por las noticias policiales.
No es una tarea sencilla, pero es una tarea que tenemos que llevar a cabo y creo que es, justo habías dicho el negacionismo y uno piensa, digamos, 40 años de democracia, la importancia de justamente de batallar en algunos sentidos como que se quieren presentar como únicos y discursos que quieren mostrarse como que también son los únicos y las únicas ideas que representan algunos debates, y los debates tienen que ser siempre activos y estar cada vez las voces más fuertes y más sólidas. Eso todo que lo revuelvo, pero la verdad que nos parece algo muy importante para trabajar y no dar justamente algunos sentidos como hechos. Con respecto a lo que vos me decías, sí, hay un tema de, siempre hay una cuestión de algunas ideas y algunas posiciones que terminan generando algunas representaciones o algunos imaginarios. En ese sentido, me hiciste acordar las ideas de algunas zonas geográficas de nuestro país como las únicas zonas donde directamente no se puede ni siquiera caminar, ¿no? Uh-huh. O la situación de que si vos sos de algún sector social, ese sector automáticamente o sos una persona que delinque o sos una persona que es vulnerable y víctima. O también las situaciones donde terminan siendo la dualidad de víctimas y victimarios. Hay un tema de desinformación, no termina, digamos, de siendo confiable y hasta a veces la veracidad, ¿no? Digamos, vemos esa información y creemos que no es así. Nos genera dudas. El mismo cuando de algún grupo que termina siendo estigmatizado, que termina generándose algunas representaciones, ¿no? Porque hoy la construcción del sentido después termina generando una representación o una idea de esas personas. Y eso termina generando mayores daños. Ahora, justamente con esta consulta, lo que estamos tratando de buscar es, bueno, ¿qué te genera en esa representación? Digo, básicamente, cuando consultamos, te aparecen noticias de vinculadas a temas de seguridad e inseguridad. Bueno, si no te aparecen, digamos, o aparecen o no aparecen, si buscas o no buscas. Y en esa búsqueda, bueno, o en esa no búsqueda, porque a veces las noticias aparecen, figuran o aparecen en nuestros dispositivos digitales o cuando prendemos la tele o prendemos la radio, bueno, ¿qué les parece? Si les parecen excesivas, abundantes, adecuadas, suficientes, si les generan sensaciones en su vida diaria o les generan malestar en su vida de sus personas. Ahora, cuando yo te digo esto, si le preguntamos si les generan sensaciones en su vida diaria o preocupación para sus seres queridos, Bueno, ahí es porque también operan esos sentidos de
Claro.
construcción, ¿sí? Entonces, porque automáticamente decimos, bueno, si yo veo o escucho que en tal lugar o tal grupo o tal zona o la forma de que operan algunos grupos o veo una persona que, no sé, la arrastran una cuadra porque me muestran la cámara de seguridad 20 minutos constante o me generan una noticia donde hay una alerta, donde hay 3 minutos de alerta y constante música, una musicalización que me ponen atención, ¿no? Digamos, como no somos robots, básicamente tenemos sentimientos y nos generan, digamos, una situación de alerta, ¿no? Digo, incertidumbre, pero también situaciones de preocupación. Y bueno, esas preocupaciones también operan en nuestros propios sentidos, pero también en la intencionalidad de generar algunos discursos, ¿no? Digamos, de poner o priori o intencional a veces generan, digamos, algunos sentidos de representación de algunos lugares. Disculpen que me extendí un poquito,
No, no,
que a
está,
veces
está.
como hay que, viste, aclarar de. Y en esos sentidos me parece que es donde nosotros queremos también poder llevar y debatir, ¿no? Digo, por eso es cuando decimos, bueno, esta consulta, digamos, que cada audiencia, que las personas que en este momento nos están escuchando participen y nos cuenten qué es lo que sienten con esas noticias, nos sirve para decir, para debatir esta construcción de sentido, para debatir esta representación y lo que venimos conversando. Es una herramienta pedagógica.
Sí, la última consulta que te hago. La Defensoría ya tiene una trayectoria, bueno, en algún momento funcionó mejor y en otros peor. Esto también depende de quién esté a cargo de los gobiernos. En esta trayectoria, en este camino que han recorrido, porque como vos decías, también hay que, y abro comillas, capacitar a las audiencias para que sean parte integrante, porque en definitiva son el destinatario final de las informaciones. Ustedes han visto crecimiento en cuanto a ver, a la formación de las audiencias para buscar información fidedigna y que esto le ayude en su vida.
Sí, y además hay, digamos, por suerte, muchos sectores y muchos movimientos y organizaciones han ganado espacio también en la agenda mediática, donde no todo es lo mismo. Hoy la sexualización de algunas noticias o la falta de no respeto a las identidades de género, o justamente también con las noticias que estigmatizan a determinadas comunidades, bueno, hablando de los pueblos de estigmatización a los pueblos originarios, nosotros vemos desde la auditoría se ve que hay una gran preocupación por parte de las audiencias, que por distintos sectores y los actores de nuestra sociedad que llegan y hacen sus denuncias y sus reclamos. Es más, la Defensoría sumó, digamos, varias líneas de acción vinculadas al ambiente, bueno, a las cuestiones de las agendas de género, vinculadas también a la alfabetización digital, ¿no? Como el aspecto digital como un nuevo actor dentro de la comunicación, al tema de la trata y explotación de personas, y otros temas que vienen trabajando hace tiempo, ¿no? Como el acompañamiento a los medios de comunicación, niñez y juventudes, la salud mental, accesibilidad, ¿no? Me parece que sí, desde que la Defensoría recuperó, porque nosotros sí tuvimos una etapa de intervención donde básicamente un año la Defensoría quedó desahuciada de políticas, lo cual desde que asumió la defensora Miriam Lewin se trató de, se volvió a recuperar la agenda de trabajo y en este sentido se recuperaron las audiencias públicas, que para nosotros es una herramienta más que valiosa porque permite acercarnos a cada provincia para poder conversar y para poder ver cómo es el plano de la comunicación actual, y también permite generar mayores recomendaciones y trabajo justamente, como vos decías, con las distintas empresas mediáticas, pero también con los distintos, tanto quienes están en formación y como quienes son profesionales de la comunicación. Sí, se activó y es este y por suerte sí llegan muchísimas reclamos que también están vinculados también con una agenda de una sociedad que es mucho más activa, que son que no digamos que responde también a los temas que están no solo en los medios sino que también están en la calle, y eso es importante. Y ahí la Defensoría viene trabajando y ha recibido hasta jornadas donde ha recibido hasta más de 1000 denuncias en temas donde se han vulnerado o se han vulnerado derechos, o donde se ha promovido el negacionismo, o se ha promovido la discriminación a comunidades, o se ha generado algún tipo de discriminación hacia personas por su identidad o género, eso son o se ha vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo de algunos casos, ¿no? Para no personalizarlo. Los y las invitamos a que ingresen a defensa, www.defensadelpublico.gob.ar, en qué opinan las audiencias sobre noticias policiales de inseguridad e inseguridad. Ahí van a encontrar el formulario, dura 3 minutos como mucho, nos han dicho que es menos, no pide datos personales y bueno, como bien decías, es un espacio para poder seguir profundizando y debatiendo y una herramienta indispensable para nuestra sociedad y para nuestra democracia.